Hola, ¿qué tal? Esto es Físicos a los 40, dos físicos a los 40, 40 y algo más. Y al otro lado tenemos a David Balaguer. Hola, David.
Hola, Alberto.
Y nada, yo soy Alberto Corbín. Y bueno, antes de que se me olvide, cuenta oficial de Twitter y cosas de estas de esas redes sociales no tenemos porque tenemos 40 años. Pero yo sí que tengo Twitter, si alguien quiere seguirme y por ahí contactar con el programa, uy, qué bien ha quedado. Mi Twitter es Albert Corby, ¿vale? Sin la O, como Alberto Corby, pero sin la O. Y nada, hoy qué tema traemos,
El tema de las ondas electromagnéticas.
ilústranos. Exacto, temazo, ¿vale?
Temazos.
Y voy a empezar chinchándote y chinchándonos, porque claro, yo estoy unido a ti, como si fuéramos un monstruo de dos cabezas.
Sí.
Y es, ya tenemos otro programa, que es las ecuaciones de Maxwell.
Sí.
¿Cómo vamos a hacer distinto? ¿De qué vamos a hablar distinto?
Pues
¿Entiendes, no? Porque en el
sí.
fondo lo mismo, ¿no? Es
Sí, de hecho
genial,
las
pero
cosas
con otro nombre.
ya las hemos explicado, ya las hemos explicado, ya dijimos que la ley de inducción de Faraday y la ley de desplazamiento de Maxwell son la clave, porque un campo tira del otro y el otro tira del otro y hacen que jugan, pero hoy vamos a ver un poco más sobre la estructura de las ondas y explicar qué es una onda, porque eso es lo primero.
Exacto.
Eso es lo primero. Estaba estudiando el libro de David Griffiths, que es de la instrucción física, y empieza explicando qué es una onda. Y él lo hace de una forma que a mí no me gusta. Yo preferiría decir que una onda es aquello que se desplaza en la ecuación de. ¿Qué es la
Muy bien,
ecuación de onda?
¿y qué definición utiliza el autor este que no te gustas?
Pues una perturbación que se propaga en el tiempo por una función que depende de la posición menos la velocidad por el tiempo.
Vale, sí, es decir, la típica F igual a X, ¿no? X menos KT, ¿no? Algo así, ¿no?
Exacto, X menos VT.
Eso, perdona, sí, eso. Vale, es decir, sí, utiliza como como la definición o la forma como más amistosa. A ti te gusta la hard, ¿no? La rigurosa, ¿vale? Una
Vale.
ecuación de una onda es aquella cosa que satisface la ecuación de ondas. Perfecto.
¿Y qué es la ecuación de ondas? Pues es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden. Y las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden se pueden clasificar en tres tipos: parabólicas, elípticas y circulares. Las circulares es la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace. No voy a entrar ahora en ello. La ecuación parabólica tiene una segunda derivada en la posición que mide la curvatura y una primera derivada en el tiempo que mide la aceleración. Entonces, cuando la curvatura es cero, la aceleración es cero, que es lo que sucede en los procesos de difusión. Es la ecuación de la difusión de calor. La temporada de la temperatura es igual a la derivada de la Laplaciana de la temperatura.
Eso es,
Y la
sí.
ecuación de onda es la ecuación elíptica, que es que la curvatura es igual a la aceleración. Perdón, perdón, he dicho antes la ecuación de difusión que era la primera derivada del curvatura de la aceleración, no, es la velocidad. Cuando la curvatura es cero, la velocidad es cero. O sea, cuando algo se está difundiendo, pues cuando se igualan las condensación todo homogéneo, pues ya no hay inhomogeneidades, pues cesa la difusión. ¿En una onda qué sucede? Pues que cuando la derivada es, pues cuando la curvatura es positiva, o sea, cuando la función es cóncava, la aceleración es positiva, o sea, que tira hacia arriba. Cuando la curvatura es cero, o sea, cuando está en línea recta, la aceleración es cero, pero la velocidad no. O sea que sigue desplazándose hacia arriba.
Ya.
Y cuando la curvatura es positiva, o sea, perdón, negativa, o sea que la función es cóncava, o sea, es una cresta, cóncava vista desde arriba, pues la aceleración se hace negativa y vuelve a oscilar hacia abajo.
Vale, pero perdona, David, los tres tipos de ecuaciones de onda son ecuaciones de onda o solamente este último?
Solamente este último.
¿Qué es, perdona, el parabólico o el elíptico?
No, el elíptico.
El elíptico, perdón. Vale. Solo el elíptico es lo que llamamos ecuación de onda. Las otras no son ondas, no llegan a ser ondas.
No, porque, la ecuación de difusión del calor no es una onda.
Porque va de más a menos y ya está, y acaba difuminándose, ¿no? Por eso no es una onda.
Exacto.
Vale. Es decir, solamente la forma elíptica tenemos crestas y valles que van y vienen.
Que van propagando.
Claro. Que se propaga, ¿vale? Lo otro es una propagación, pero que tiene a desvanecerse. Esa sería la parabólica. Y la otra es, ¿no? Esa es la parabólica.
Sí, exacto, la parabólica, la ecuación de difusión del calor.
Vale, y la otra, perdona, ¿puedes repetirla? La tercera, que tampoco es una onda, que tampoco es una ecuación de onda y por lo tanto no es una onda.
La otra es la hiperbólica, que es la que tiene el signo más. Entre los dos términos. El mismo miembro es la ecuación de Laplace.
Vale.
Decir que, pues que todo se distribuye de la forma en la que no haya máximos mínimos, de la forma más aburrida posible, como decía un libro.
La forma más aburrida posible.
Sí.
Vale. Vale. Sí, estoy viendo aquí rápidamente, sí. La representación de la ecuación de Laplace justamente es así, ¿no? Es como que va y viene, ¿no? Y se cierra sobre...
Sí, acorde con las condiciones de contorno. Si la condición
Exactamente.
De contorno es cero, pues es cero. Si las condiciones de contorno son en una forma extraña, pues se adaptará a esa forma extraña, pero sin formar máximos ni mínimos.
Vale. Me ha gustado mucho cómo lo has introducido de esta forma general. Entonces, perdona, a estas tres ecuaciones, la de Laplace, Poisson y la de fusión y la de ondas, ¿tienen un nombre genérico?
Son las ecuaciones diferenciales en ondas parciales de segunda orden.
Vale, era por si... Vale, o sea, vale. Entonces, ecuación diferente...
Todas se pueden clasificar en uno de sus.
Vale, o sea, las ecuaciones en derivadas parciales de respecto a posición y tiempo, sí, de segundo orden, caen en uno de estos tres. ¿Vale?
Exactamente.
Y de hecho, podríamos hacer incluso hasta un programa de cada uno, por lo menos respecto a la de difusión, seguro, ¿no? Porque es. Rige muchos fenómenos físicos, entre ellos la transmisión del calor en un medio.
Claro.
Pero bueno, vamos a la guay. Que es la elíptica, ¿vale? Nunca la había llamado elíptica, nunca, yo no lo recuerdo, ¿no? Que se me presentara las ecuaciones de Maxwell como elíptica, pero bueno, sí,
las ecuaciones de Maxwell no, la ecuación de ondas.
Vale, sí, la ecuación de ondas, perdona, sí, la ecuación de ondas.
Las ecuaciones de Maxwell son también ecuaciones en derivadas parciales, pero que son de primer orden y están acopladas. Y lo que se hace es tomar el rotacional, se desacoplan y el precio que se paga por desacoplarlas es la parte más segunda derivada.
Exactamente, y pasas a segundo orden. Sí, me gusta también esa expresión, el precio que pagas.
Sí, sí. Digamos que se pierde información al desacoplar, pero aparece la ecuación de ondas. Aparece la ecuación claro. De ondas con
es cuando se ve claramente que es una onda.
Sí.
Que son ondas. Eso que responde exactamente. O sea, sí. La forma original de las ecuaciones de Maxwell está en forma rotacional y son derivada primera respecto al tiempo. Pero claro, están acopladas. Es un compromiso, ¿no? Tienes una derivada solo respecto al tiempo, pero está acoplado Lo otro tiene la ventaja de que están desacopladas, es decir, solamente aparece cada uno de los dos campos en las dos ecuaciones, pero pasas a segunda derivada. Pero bueno,
exactamente.
Según lo que, claro, según lo que quieras, ¿no? Igual que también tienes la forma integral en las ecuaciones de Maxwell, según lo que te venga mejor en el problema que estés tratando. Vale, entonces esas ecuaciones, ¿no? Te estás hablando de las derivada segunda de igual a derivada segunda respecto al tiempo, y lo mismo con el campo magnético. Esa sí que es una ecuación elíptica. Esas son las esas que son elípticas.
Sí.
¿No?
Sí, porque si ponen los dos términos del mismo miembro, hay un signo menos relativo. Igual que sucede con la ecuación de una elipse.
Ok. Ah, vale. Perfecto. Ahora ya me va cuadrando. Vale. Exacto. Claro. Como una cosa es igual a la otra, pasarlo todo al mismo miembro es igual a cero, pero al cambio hay un signo menos entre ellas, entre ambas derivadas parciales respecto al espacio, derivada parcial respecto al espacio y respecto al tiempo. Y entonces tiene forma de la ecuación de una elipse. Ahora me cuadra. Vale. Muy bien. Pues mira, nunca, de verdad, yo por lo menos no lo recuerdo. No sé si tú lo recordabas de la carrera.
Sí, yo recuerdo la carrera porque dimos una asignatura de ecuaciones diferenciales y derivadas parciales.
Sí, sí.
Eso se explicaba y eso es lo que se dice en una memoria. Porque eso de ecuaciones y derivadas parciales hay mucho que decir, hay mucho más.
Sí. Creo que sé de qué asignatura hablas. A mí también me resultaba apasionante. La verdad, fue de las que más me gustó. Vale, mira, sí. Lo estoy viendo aquí también en Wikipedia al mismo tiempo. Perdón, estoy haciendo trampas. Elliptic Partial Differential Equation. Perfecto. Vale, ya dejo de hacer trampas. Vale.
Bueno, hay que decir entonces que las ecuaciones de ondas son soluciones de las ecuaciones de Maxwell. Pero no cualquier tipo de onda, porque luego las otras ecuaciones de Maxwell ponen restricciones y al final lo que tienes es una onda en la que el campo eléctrico y el magnético son perpendiculares a la dirección de propagación y perpendiculares entre sí. Esas ecuaciones extra aparecen de las otras ecuaciones de Maxwell. Digamos, entonces ya se usan para sacar la ecuación de onda. Y las otras dos imponen restricciones que son las que.
¿Te refieres al de la divergencia?
Sí.
No, perdón.
Sí, sí.
La divergencia de igual a cero. Perdón, no, lo sí, confundo.
La divergencia de los campos igual a cero.
Exactamente.
Estamos hablando de ecuaciones de Maxwell en el vacío.
Sí, exactamente. O sea, esas son las que imponen. Que los campos sean perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección del movimiento, ¿son estas dos las que le imponen esa?
No, en las ecuaciones de la divergencia lo que imponen es que los campos sean perpendiculares a la dirección del movimiento. Y la ecuación de Faraday impone que. Y la de Ampere, la de Maxwell. Imponen que sean perpendiculares entre sí los campos eléctricos. En relación a las magnitudes, el campo magnético es más débil que el campo eléctrico en un factor C, que es la velocidad de la luz. Y bueno, ahí se ve que cuando usas las ecuaciones de Maxwell, pues que la velocidad de la luz es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de la velocidad eléctrica del vacío por la velocidad magnética del vacío.
Exacto. Quizás tratamos de definir estos dos conceptos, esto de permitividad y permeabilidad.
Sí, la permitividad es lo que aparece en la ecuación de Coulomb, la constante en la ecuación de Coulomb, y la permeabilidad es la que aparece en la ley de principal.
Vale, y traducido, traducido a, a palabras más llanas, ¿qué indica cada uno? Yo siempre lo he entendido así, y corrígeme,
pues,
la permitividad de un material es lo transparente, lo que permite el paso a través de sí del campo el campo eléctrico, y la permeabilidad otro tanto para el campo magnético. Estoy diciendo ¿Alguna burrada?
No, sí, digamos, es como la intensidad de los campos en el vacío.
Vale. Claro, claro, exactamente. Es un valor de referencia respecto al vacío o respecto al material en el que estemos.
Sí. Y bueno, como sabrás, las ondas electromagnéticas fueron predichas teóricamente antes de ser descubiertas. Las descubrió.
Sí, exactamente.
El sí. Que reprodujo uno de nuestros compañeros, Salva. Gracias, un pequeño homenaje, porque ha sido un maestro para mí.
Sí, sí.
Salvados en tus manos, así.
Muy bien, si nos oye, pues un saludo a Salvador. Yo también le tengo mucho cariño.
Sí. Y bueno.
Perdona, estás. Las ondas electromagnéticas fueron predichas antes que vistas experimentalmente.
Sí.
Su predicción fue por Maxwell, perdón, o has dicho Hertz, no te he entendido.
Maxwell las
predijo. Maxwell las predijo, exactamente, y ahora permíteme mi pequeña cuña histórica, que la tengo aquí preparadita, ¿vale? Y poco más tengo que aportar. Exactamente, como bien dices, el Maxwell es uno de estos, una de estas predicciones, y fue Hertz el que primero las generó y detectó, y eso ocurrió en 1880, en esa década, ¿vale? Y Maxwell creo que fue unos años antes. Pero bueno, al mismo tiempo también, o unos años después. O sea, lo que hizo Hertz fue un pequeño experimento o ensayo de laboratorio, pero no fue hasta la llegada del famoso Marconi, que acabo de saber ahora, acabo de descubrir cuál es su nombre de pila, que a ver si lo puedo pronunciar, que es Guglielmo Marconi, por eso lo llamamos Marconi, porque el nombre de pila no hay quien lo pronuncie, italiano, es el que hizo ya una transmisión a distancia ya coherente y para que alguien pueda.
Con ondas de radio.
Con ondas de radio, exactamente.
Porque lo siguiente.
Sí, sí, dime.
No, que bueno, una vez descubierto que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas coincidía con la velocidad de la luz, pues quedó claro que la luz era un fenómeno de.
Era una onda electromagnética, exactamente.
Y que hay de muchas clases, según la longitud de onda y según la longitud de onda, pues hay de varias clases, y lo que se llama el espectro electromagnético, y es lo que vamos a pasar a describir ahora.
Exactamente. Bueno, el espectro electromagnético, nosotros tenemos detectores para una franja muy pequeñita, que es la franja visible, que todos conocemos. Y también tenemos detectores para la franja térmica en nuestra piel.
Sí.
¿Vale? Por eso detectamos el calor. Eso sí, no vemos la miríada de colores que vemos con el visible. Con el calor no vemos distintos tipos de calor, ¿vale? O me quemo o no me quemo. Básicamente el detector de la parte del espectro electromagnético relacionada al calor al que es sensible nuestra piel.
Sí,
básicamente es binario, ¿vale? O binario o en intensidad, ¿no? O me quemo o no me quemo, ¿no? O frío, ¿no?
Sí.
Pero ya está, ¿vale?
Es el infrarrojo.
Sí, sí, exacto, el infrarrojo, exactamente, ¿vale?
Luego tenemos el ultravioleta, pues está toda la gama de colores, pues el violeta tiene más frecuencia o menos longitud de onda, porque está relacionada de tal modo que su producto es la velocidad de la luz. Entonces, más longitud de onda más grande significa menos frecuencia, longitud de onda más pequeña significa más
frecuencia y más energética también.
Sí.
Vale.
Bueno, eso de más energética, eso en principio, según la teoría electrodinámica clásica, depende del cuadrado de la longitud de la intensidad.
Sí, es verdad. Sí.
Ah, lo que dependa de la frecuencia de la energía, eso ya es una idea fácil.
Exactamente. Nos hemos adelantado, hombre, no mucho, porque no hay mucha diferencia entre Maxwell, la producción por Hertz, Marconi, etcétera, y la teoría cuántica, apenas hay nada, 15, 20 años.
Sí, he entendido que Hertz, en el propio experimento que inventó las ondas electromagnéticas, ya tuvo un efecto fotoeléctrico, que se interrumpió cuya interpretación contemporánea a la interpretación de Einstein.
Exactamente, sí, es verdad, sí, muy bien, un buen apunte histórico. Fue Hertz el descubridor del efecto fotoeléctrico en experimental, ¿vale? Sí. O sea, el efecto fotoeléctrico ya se conocía, uno de ellos fue Hertz. Sí, yo creo que se le puede adjudicar plenamente, que fue el descubridor del efecto fotoeléctrico. Sí. Y luego también estaba Lenard, que era como el archienemigo de Einstein, este científico nazi. Uh-huh. Fueron los que lo describieron experimentalmente, ¿no? Y sacaron como esta relación misteriosa que había entre entre el tipo de luz con que se iluminaban los metales y la corriente que se producía, pero no se podía explicar qué demonios estaba pasando. Pero sí, fue Hertz, exactamente. Entonces, bueno, seguimos con el espectro. Estamos en ultravioleta, y en principio somos ciegos a él.
Hemos nombrado el infrarrojo, el espectro visible, violeta con máxima frecuencia, de onda, y el rojo pues con frecuencia, y luego tenemos los radios, producidas por Marconi, ondas de televisión, microondas, que tienen longitudes de onda del orden del metro, incluso del kilómetro.
Sí, son longitudes de onda ya de nuestra escala. ¿Vale? Sí, incluso de escala ya de, ¿no? creo que ondas de radio, que hay emisión de radio y de que ya tiene escalas incluso de tamaño de ciudad, ¿vale?
Sí.
No sé si es como casi lo que voy a decir, sé que no es correcto, pero si casi puede decirse que yendo un momentito a la cuántica, podemos decir que un fotón, es decir, una partícula representativa de estas energías, pues eso tendría el tamaño de una ciudad o de una persona, ¿no? Evidentemente no es así del todo, ¿vale? No, la luz, los fotones no tienen tamaño, ¿no? Pero sí, o sea...
Eso es algo muy difícil de entender, porque es la dualidad onda corpúsculo. Resulta que la radiación electromagnética no es un tipo de tamaño, es una onda, pero también se comportan como corpúsculos. Y tienen más tendencia a comportarse como corpúsculos cuanto menor es su longitud de onda.
Exactamente.
El espectro, los rayos X y los rayos gamma.
Exactamente, los rayos X se pueden interpretar como pelotitas que se lanzan contra el paciente. ¿Vale? Pelotitas, y si llegan al detector es que no han chocado con ningún trozo del paciente o del objeto que se esté radiografiando, y si chocan no, y si no se ve es que han chocado, ¿vale? Entonces se puede justamente, lo como bien dices, darle el toque corpuscular. Sí. Pero claro, si hacemos la extrapolación a longitudes de onda grandes de radio, etcétera, wifi incluso, pues claro, estamos hablando ya de partículas en principio subatómicas, ¿no? Pero del tamaño de una casa, ¿no? O del tamaño de un camión, ¿no? Pero claro, evidentemente todo esto es a nivel divulgativo, ¿eh? No es así.
Sí.
Y bueno, luego ¿no? pasamos ya a rayos X, ¿no? Ya que hemos comentado los rayos X.
Los rayos X,
muy útiles.
Los rayos catódicos que impactaban contra el ánodo, y la radiación del frenado producía unos rayos extraños, estaban materiales, rayos X, Röntgen,
muy bien.
Röntgen. En Alemania no los llaman rayos X, los llaman rayos Röntgen.
Exactamente, como hay que decirlo. Sí, exactamente. Lo de rayos X mola, pero rayos Röntgen o Röntgen es lo que habría que decir.
Röntgen Strahlung.
Exacto, Röntgen es la relación de frenado, que está en el orden del kilo electron voltio. Eso sí que me lo sé, porque he hecho muchas radiografías. Y está por ahí entre las décimas de kilo electrón, bueno, los pocos kiloelectronvoltios hasta ya, pues, hasta el, no sé si decir hasta el MEV, hasta el megaelectronvoltio puede decirse que son rayos X.
Sí, aparte
los
rayos X ya son los rayos gamma, que son los que
se explican. Es decir, los a partir del MEV ya los produce. Bueno, pero ya los produce el núcleo, ¿no? ¿O hay alguna transición atómica, es decir, electrónica, que produzca MEV?
No.
¿No, verdad?
No, las transiciones atómicas producen energía de electronvoltios.
¿Electronvoltio o kiloelectronvoltio?
Que corresponden a la luz visible, ultravioleta y rayos X para el escapar.
Exactamente. Lo que iba a decir, que las energías de rayos X de diagnóstico están en el orden eso de los 100 kiloelectronvoltios, 60 kiloelectronvoltios, 40, ¿vale? 200 como mucho, ¿vale? A partir de ahí ya son muy... Ya hay menos, ¿vale? Vale, y después ya tenemos, como bien ha dicho, ¿no? A partir del MEV tenemos los rayos gamma.
Sí.
¿No? Y a partir de ahí, ¿no? Anchas Castilla, ¿no? Ya a partir de ahí ya es... ya no tienen otro nombre, ¿no? No hay más que gamma. Es decir, puede haber rayos muchísimo más, fotones mucho más energéticos o ondas mucho más energéticas, o de mayor frecuencia, mejor dicho, pero que ya no tienen nombre, ya no se van subdividiendo más.
Claro, porque ya no hay mecanismo de producción.
Ya en el mecanismo de producción, pero bueno, en principio sí que puede rayos gamma a lo mejor, pero rayos gamma, ¿no? Producidos en estrellas y tal.
Fotones de teraelectronvoltios tal vez haya, pero ¿cuál es el mecanismo de producción? Pues la verdad es que no lo sé.
Ya cada vez cuesta más producir, pero claro, requiere, claro, mecanismos de producción ya cada vez más complicados.
Sí.
Y reacciones cada vez más energéticas, ¿vale? Y bueno, en cualquier caso, un rayo gamma... Pues a lo mejor de varios, no sé, de un giga electronvoltio, pues ya es bastante exótico.
¿Sabes qué? Por ejemplo, como curiosidad, en el experimento teníamos un polarímetro para medir el grado de polarización de los electrones, y era de retrodispersión, o sea, se hacía colisionar el haz de electrones con el láser. El láser estaba compuesto por fotones de luz visible y había una colisión Compton con los electrones y los dispersados, backscatter. Y el backscatter producía rayos gamma. Entonces me imagino yo que si tienes electrones muy energéticos, de los teraelectronvoltios, y usas ese procedimiento, podrías producir rayos gamma de los niveles que hay en tu cuerpo, pero no tengo noticia, pero seguro que se pueden producir por donde están.
Es decir, por dispersión Compton, por dispersión Compton.
Sí, claro, por retrodispersión, colisión frontal. Ah,
vale, vale.
Y que retroceda, porque puede seguir más claro en el tiempo.
Vale, pues sí, quizás en, no sé, en estrellas, en supernovas y tal, se pueda, no sé, bueno, si es algo será.
En aceleradores de partículas energéticos.
En aceleradores de partículas, evidentemente, también.
Sí. Claro. Bueno, pues mira, una cosa abierta. Fotones de la electronvoltio,
de los teraelectronvoltios. Sí, sí. De gigaelectronvoltios sí que tiene, ¿no? Sí que tiene que haber, porque por ejemplo para la detección del bosón de Higgs al final lo que se detectan son, una forma de detectarlos es detectando dos fotones, y se supone que la suma de la energía de ambos da la masa del bosón, que está en torno a los 120 y algo, 125 gigaelectronvoltios, con lo cual pues hombre, del orden de los gigaelectronvoltios en el LHC por ejemplo se deben de producir bastante.
Sí.
Pero eso, el del Tera, pues ya no lo sé, la verdad. No sé qué, yo igual que tú, no sé qué mecanismo puede producir.
Claro.
Y pues ahí, no sé, y hacia. Ya no morir, bueno, yendo hacia el otro lado, el rojo, infrarrojo. Y. y que es algún tipo de utilidad por debajo del infrarrojo, ya son muy poco energéticos y difíciles de detectar. Y no sé.
Luego tenemos la cuestión de la polarización, las ondas electromagnéticas.
Ah, muy bien, sí, un aspecto interesante, la polarización.
Es la dirección de un campo, se escoge arbitrariamente el campo eléctrico. Entonces la onda puede estar polarizada linealmente, el campo eléctrico gira en una sola dirección, o bien puede estar polarizada circularmente, el campo eléctrico gira.
Es decir, que si viéramos el haz hacia nosotros de frente, veríamos o bien que los campos eléctrico y magnético no dan vueltas, ¿vale? Están quietecitos, ¿vale? Y se van propagando. Y si eso sería polarización lineal, ¿vale? Sí. Y si rotan, ¿no? Si tiene un giro como helicoidal, sí. Sería la polarización circular o elíptica.
Exacto.
Y en principio, la luz, ¿vale? En principio la luz, digamos, normal, ambiental, la luz visible, pues es elíptica, ¿vale? Va girando bien, nos llegan fotones o luz, ondas electromagnéticas en todas direcciones.
Sí.
No direcciones del espacio, sino que van girando.
Eso me recuerda, al final se trata de dos osciladores armónicos perpendiculares y sí, ortogonales. Y eso nos recuerda las curvas de Lissajous.
Es verdad, sí. Con un tiempo sin nombrarlas, es verdad, sí. Exactamente.
O sea que con dos osciladores ya tienes ese tipo de patrón de oscilación lineal, de fases, si están separadas por una fase de primerios y de oscilación circular, para una fase intermedia de oscilación elíptica.
Exacto, y bueno, existen instrumentos que son polarímetros o sí, polarímetros, que lo que hacen es eliminarte, dejarte solamente una polarización concreta.
Sí.
Es una forma muy eficiente de eliminar luz, ¿vale? De hecho, así están hechas las gafas, los cristales de las gafas de sol. Lo que hacen es eliminar. ¿Perdona?
No, los polarizados, las polarizadas.
Sí, las gafas polarizadas, eso solamente dejan pasar la luz que va en determinada dirección con respecto a la dirección que establece el cristal, ¿vale? Y esta polarización se consigue con cristal, ¿vale? Con cristal que solamente deja pasar la luz en una determinada polarización. Y es una forma muy rápida de quitarte luz que no quieres, ¿vale?
Sí. Y bueno,
pero no por eso es monocromática, ¿eh? Eso que quede claro, ¿eh? La luz puede estar compuesta por distintas longitudes de onda, pero el cristal solamente dejaría pasar aquellas que estuvieran polarizadas en el sentido que el cristal define.
Sí, pues ahora que hablas de monocromáticas, digamos que una solución a las ecuaciones de onda son las sinusoidales, las ondas focosinas. Esa es una solución particular, pero tiene interés porque resulta que cualquier función periódica se puede descomponer en una combinación de las sinusoidales de Fourier, y como las ecuaciones son lineales, las ecuaciones de ondas, se cumple el principio de superposición. O sea, que si tienes dos soluciones, una combinación lineal de ellas también es solución. Entonces, una combinación lineal, ya sea series de Fourier, ya sea transformada de Fourier, de ondas sinusoidales, es también una solución, y esa es la forma más general. Entonces lo que se hace es estudiar las sinusoidales, porque las otras son pues una generalización.
Exactamente.
Sí. Después traemos la información.
Y las monocromáticas es luego lo que se puede, con lo que luego podemos construir lásers o rasers, en el caso del, bueno, rayos X, láseres de rayos X o masers, que es luz monocromática en microondas. Exacto. Pues no sé, si quieres, vamos acabando ya y acabo con una curiosidad que tengo aquí en este famoso libro que utilizo de historia de la ciencia.
Sí.
¿Vale? Pues sí, bueno, es sobre Marconi, ¿no? Dice que envió su primera señal de radio a través del Atlántico en 1901 y que eso ya permitía comunicarse entre barcos y tal. Y que en 1910, y esto es lo original, ¿vale? Con esto ya me quería despedir, se utilizó por primera vez una señal de radio para enviar un mensaje, supone que alguna comisaría de policía, sí, desde Inglaterra a Canadá, exactamente, para interceptar a un famoso criminal que se llamaba Crippen, ¿vale? Y fue la primera vez que se utilizó una señal de radio para atrapar a un criminal, a un asesino. Qué fuerte.
Sí.
Que lo que hacemos sirve para algo, también sirve para impartir justicia, ¿vale?
Sí, bueno, hay que decir que las ondas de radio, las ondas electromagnéticas, su descubrimiento, su manipulación, la ingeniería de las ondas electromagnéticas han revolucionado el siglo XX y el siglo
Claro,
XXI.
exacto. Y nos hemos vuelto muy buenos manipulándolas y creando y generándolas, modificándolas, modulándolas, reintegrándolas y remitiéndolas, analizándolas. Tenemos electrónica que es capaz de analizarlas en casi tiempo real. Vamos, nos hemos vuelto muy buenos, y eso hay que tener en cuenta que viajan a la velocidad de la luz y que sus frecuencias, bueno, a ver, viajan a la velocidad de la luz y su frecuencia ya es no es tan grande. Bueno, sí, es grande, sí, qué demonios, es grande, sí, vamos, no es un rayo gamma, pero su frecuencia, o sea, podemos llegar a analizar perfectamente en tiempo real, pues no sé, ondas electromagnéticas, no sé, gigahercio y más, ¿vale? Y todo esto con una capacidad técnica sorprendente, ¿vale? Desde aquellos momentos de Hertz que simplemente haría, yo creo que lo que hizo fue generar. No sé, creo que generar, modular una pequeña descarga eléctrica o algo así. Y eso fue aproximadamente hace 140 años. O sea, en 140 años nos hemos vuelto muy buenos con las ondas electromagnéticas. Puede decirse que las tenemos, al menos en la, digamos, en la banda de la radio, ¿vale? Y es visible también, evidentemente. Vale, pues no sé, lo dejamos aquí o tiene alguna cosa más, anécdota más.
No, hay muchas cosas que añadir, las ondas electromagnéticas en medios aislantes, las ondas electromagnéticas en conductores, luego las propias de ondas, pero esto lo dejaremos para otro. Bueno,
Muy bien.
decir que las ondas electromagnéticas transportan energía y
Evidentemente, claro.
Y eso es porque el propio campo electromagnético contiene energía y continuamente calcular. De eso hablaremos cuando lleguemos
Muy bien. De todas estas tres, lo más chulo es lo de que transporte momento angular también,
un
¿vale?
ámbito.
Que
Sí,
transporte energía más o menos es intuitivo, ¿no?
sí. Sí.
Porque bueno, me da un rayo de sol y noto el calor, ¿no? Y el calor es energía, ¿no?
Sí.
Pero que transporte momento angular es algo.
Y que transporta el momento lineal y eso cuando interactúan dos cargas eléctricas en movimiento no se cumple la tercera ley. Las fuerzas
Wow.
no son iguales de opuestas. Pero si se tiene en cuenta el momento que transporta el campo electromagnético, entonces ya sí que se cumple
Wow.
la tercera ley.
Esto.
La conservación de la cantidad de.
Muy chulo. Eso, bueno, sobre eso volvemos en otro episodio. ¿Te
Sí,
parece?
sí.
Muy bien, David, pues ha quedado un episodio electrizante. ¿Vale? Elige la frecuencia que quieras. En todas las frecuencias. Vale, pues nada. ¿Despides tú?
Sí, esperemos que les haya servido y muy agradecido de que nos escuchen y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Aquí se despiden dos físicos a los 40. Adiós.